Alabado y glorificado sea el Señor por su fidelidad y por su gracia. Aliviaré un poco al hermano Frank y leeré otra palabra corta, así él no tendrá que hablar tanto y no tendrá que esforzarse tanto. Le damos tal vez una palabra de dos de Reyes, una palabra muy conocida, desde el primer capítulo. La hemos leído muchas veces, pero ustedes saben, lo oímos ayer, la palabra de Dios es nueva cada día. Cada día. Segunda de Reyes, versículo 9. Por supuesto, es una palabra muy conocida, pero es tan preciosa. Y creo que hay algo aquí para nosotros también que tal vez Dios quiere decirnos o quiere decirnos a través de ella que tal vez no hemos prestado mucha atención todavía. A veces leemos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta, pero a veces cuando leemos, de repente se enciende una luz. E incluso si es solo un verso, entonces podemos ver la luz y se vuelve tan grande para nosotros. Y se nos dan pensamientos de Dios que quizás no habíamos visto antes. Y entonces solo podemos dar gracias a Dios y nos alegramos en su presencia. Quizás me gustaría leer del versículo 9 al 15. Entonces envió tras él a un capitán de 50 hombres con sus 50 hombres. Cuando éste se acercó a él, pues Elías estaba sentado en la cima de un monte, le dijo, hombre de Dios, o varón de Dios, el rey te ordena que bajes. Hermanos y hermanas, fijémonos en algo muy especial. El rey te ordena que bajes. Pero Elías respondió al centurión, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y bajó fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 hombres. Entonces el rey envió de nuevo tras él a otro capitán con sus 50 hombres que se dirigieron a él diciendo, hombre de Dios, esto es lo que ha ordenado el rey. Baja de inmediato. Pero Elías le respondió, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a vuestros 50 hombres. Y descendió fuego de Dios del cielo y lo consumió a él y a sus 50 hombres. Entonces el rey envió de nuevo a un tercer capitán con sus 50 hombres. Cuando este tercer capitán se le acercó, cayó de rodillas ante Elías y le suplicó diciendo, hombre de Dios, que mi vida y la vida de tus siervos, estos 50, cuenten para ti. Tú sabes que bajó fuego del cielo y consumió a los dos primeros capitanes y a sus 50 hombres. Pero ahora deja que me perdonen la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, baja con él, no tengas miedo de él. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Personalmente, he leído estas palabras tantas veces, pero yo personalmente tengo algunos pensamientos grandes aquí. Seré breve. Los destacaré. Quisiera aclarar que un hombre de Dios es un hombre de Dios y sigue siendo un hombre de Dios. Y sobre un hombre de Dios, nadie tiene derecho a gobernar, ni a prescribir, ni a mandarle. Nadie, ni siquiera un rey, ni nadie del pueblo, ni siquiera un centurión, ni nadie. Vemos por este incidente que es un hecho. Vemos que Dios ha tomado a su siervo y profeta en protección y demostró que el hombre de Dios tal vez estaba por encima del rey y tenía derecho a gobernar sobre él. No tal vez el rey sobre él, sino el profeta sobre el rey. Eso es. Vemos de antemano, lo que ha pasado antes. El rey estaba enfermo, se postró y envió y deseaba preguntar al ídolo si se recuperaría de esta enfermedad, y Dios no lo permitió y envió antes a su profeta para que se interpusiera en el camino de este mensajero y para que hablara con ellos y les dijera que hay un Dios en Israel por el que hay que preguntar o al cual hay que preguntar. Tal vez no le pareció bien al rey interrogar a este hombre sencillo, Elías, a través del cual hablaba Dios. Tal vez no era lo bastante comprensivo con él, pero Dios toma a quien quiere y Dios habla a través de quien quiere. Y Dios escogió a un Elías y lo designó para esos días. Y uno tenía que venir a él si quería preguntar a Dios. Y entonces él hablaba con Dios. Y vemos todos estos mandatos humanos, incluso los mandatos del rey, no trajeron nada, solo trajeron muerte. La muerte de 50 y el capitán, y otra vez los 50 y el capitán. Pero, hermanos y hermanas, vemos a otro que vino con una actitud diferente hacia un hombre de Dios. Vino con un corazón profundamente inclinado. Oh, cómo debe haber temblado su corazón. Cómo deben haber temblado sus rodillas. Cómo debe haber venido con temor y temblor. Porque había oído lo que Dios Todopoderoso había hecho. Y debe haber oído toda la tierra. Y también el rey mismo. Pero no se detuvo. Pero hermanos y hermanas, vemos que ese hombre de Dios, él no estaba sujeto a nadie, no. Él no escuchó a una voz humana diciéndole qué hacer, pero él escuchó al Dios viviente. Esa es la cosa. Tampoco fue allá por sí mismo. Tal vez era un hombre de Dios con el Espíritu, como quizás en algunos hoy lo es. Y piensan que tienen que ir y hacer algo porque está en su corazón. ¿Saben ustedes? Él, Elías, no lo tenía en su corazón. No, él no fue según eso. Tampoco fue de acuerdo a cómo le vino la mente, sino que solo fue por mandato del Señor. La primera vez y también la segunda vez. ¿Saben? Si el ángel del Señor no hubiera hablado, ¿creen que habría ido? Ni un paso. Oh, un hombre de Dios, un profeta, es un siervo de Dios. Y él escucha solo a quien está sujeto. Y a quien lo ha puesto a su servicio. Es a él a quien escucha. Y así lo vemos. Y eso se me hizo muy grande. ¿Saben, hermanos y hermanas? Él no escuchaba a nadie más. Ni miró o construyó sobre sus propios pensamientos ni sus propios sentimientos, sino que escuchó lo que Dios tenía que decirle, porque solo él había sido su patrón. Esa es la cosa. Y esto me vino a la mente, hermanos y hermanas, que ya en lo terrenal, permítanme quizás darles un ejemplo. Si alguien es un gran terrateniente y tiene gente que trabaja para él, que le sirve, Antiguamente se decía siervos, y un siervo no tiene derecho a tomar decisiones, solo tiene que hacer lo que su amo le dice que haga. Solo le está permitido hacer eso. No, hermanos y hermanas, si acaso viene el vecino, que también es como un amo o señor de muchos bienes o tierras, o quién sabe, otro gran hombre. Pero no tiene derecho de autoridad sobre este siervo. No, sino que solo el que lo ha tomado como siervo o lo ha empleado tiene derecho a determinarlo. ¿Qué os parece si viniera otro y le dijera a este siervo, oye, ahora vete a arar el campo allí y allí donde está el trigo y haz esto y lo otro y lo demás allá? Y el siervo le hiciera caso al otro. ¿Qué saldría de eso? Ya sabéis, su amo lo despediría. Le diría, ya no eres mi siervo porque no te has sometido a mis órdenes, sino que has escuchado las órdenes de otro. Lo echaría. Y saben, es lo mismo en lo espiritual. Un hombre de Dios que está en el servicio de Dios no va por su propia voluntad, sino que va solo por orden de su Señor, quien lo ha puesto en el servicio. Allí, eso es lo que hace, o eso va y eso es lo que hace. No importa lo que su amo le diga, él va y lo hace. No hace otra cosa. No. No puede hacerlo, pero sabe quién lo ha puesto en el servicio. Y saben, a veces parece una tontería lo que dice su Señor, pero él va y lo hace, porque sabe quién le ha hablado. Saben, una cosa me pasó una vez, discúlpenme si hago este comentario, solo un segundo. Estoy en el trabajo. Estoy ocupado y tengo que ser servil a mis superiores. Todos tenemos que serlo. La Biblia incluso dice que tenemos que estar sujetos a nuestros superiores. Y tuvimos que hacerlo. Tenía un trabajo que hacer, tenía que mover algo, tenía que ir a guardar algo, y era un taller. Tenía que mover. Y ahí fue cuando mi capataz me dio la orden de meter esas y esas cosas de ahí. Y vino otro capataz y dijo que solo él tenía que decir y mandar y quería negarme que no debía hacer eso y que no debía poner las cosas allí y esto y lo otro. Y tuve que decirle, querido capataz, escúcheme, usted no tiene nada que decirme en absoluto porque mi capataz me ha ordenado que haga esto y aquello, y no voy a escuchar lo que usted me está diciendo aquí ahora, sino que voy a seguir haciendo mi trabajo de acuerdo con el reglamento. Y ya saben, se había emocionado mucho, inmediatamente corrió a ver al jefe, a una autoridad superior, e inmediatamente vino y dijo, alto, aquí no se trabajará más. Digo, disculpe, jefe. Mi capataz me ha dado la orden de realizar esto y lo estoy realizando. Por favor, póngase en contacto con mi capataz. Y seguí con mi trabajo. Ambos se marcharon indignados, ¿sabéis? ¿Saben? Las órdenes son órdenes. Esa es la cosa. Y ¿saben? Cuando todo terminó, corrieron hacia el capataz. Entonces mi capataz vino y dijo, para. Entonces me detuve, hermanos y hermanas, Y entonces este capataz vino y me dijo, ¿sabes qué? Lo has hecho correctamente. No lo habría hecho de otra manera, yo. Entonces dije, ya ves, así es como es. Yo quería preguntarte primero, ¿lo habrías hecho de otra manera si te hubieran dado ese encargo? No, dijo, lo habría hecho exactamente igual. Hermanos y hermanas, esa es la cuestión. Debemos escuchar a aquel por quien hemos sido puestos en servicio. Queridos hermanos y hermanas, si hemos sido puestos en servicio por Cristo, entonces tenemos que escuchar su voz, lo que nos dice. Pues no escucharán ninguna otra voz, dijo el Señor Jesús. Escucharán mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y saben que nadie más tiene autoridad sobre ellas. ¿No es maravilloso? Hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo mismo. Todos los profetas de Dios, todos los hombres de Dios le han mirado y solo han llevado a cabo lo que Dios les ordenó hacer. Quisiera decir una cosa más. Saben, el Señor Jesús mismo vino y dijo, debo cumplir lo que me ha ordenado hacer mi Padre. ¿No es maravilloso? Hermanos y hermanas, esta es la cosa. Esto se me hizo tan grande. 2 de Reyes 1:15. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, baja con él. No tengas miedo de él. Ahora estaba hecho. Y ahora podía irse. Y saben, él no podía decir nada más a este rey que lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Y no adornó las palabras como oímos anoche. No las tergiversó. Él no vino de cualquier forma y dijo de esta manera o de aquella manera, de tal forma que ya no se supiera de qué se trataba, sino que dijo claramente lo que Dios tenía que decir. Y me gustaría decir, Dios habla claro y llanamente. Entonces Elías se levantó y bajó con él al rey. Y dijo al rey, así ha hablado el Señor, o ha dicho el Señor. No este ni aquel, sino el Señor. Así ha dicho el Señor, porque has enviado mensajeros a interrogar a Baal Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios cuya palabra pudiera buscarse. No bajarás del campamento al que has subido, sino que morirás sin falta. Esto es lo que Dios habló, hermanos y hermanas. Y lo que Dios habla permanece hablado. Ningún ser humano puede torcerlo. Ningún ser humano puede embellecerlo. Ningún ser humano puede desviarlo. Pero lo que Dios habla permanece hablado. ¿No es maravilloso? Ustedes saben que no podemos bromear con Dios y la palabra de Dios. No podemos jugar con ella. No, ella es sagrada. Y tenemos que ser serios al respecto. Y con fe. Y con temor y temblor. Porque sabemos que nuestro Dios es también un fuego consumidor. Sí, eso es un hecho. Hermanos y hermanas, que el fiel Dios nos haya bendecido a todos a través de estas breves palabras. No sé ustedes, pero las palabras fueron una bendición para mí. Y tuve que decir, nosotros también como hijos de Dios, no debemos prestar nuestros oídos a otro y escuchar lo que los hombres quieren inculcarnos. Pero debemos tener nuestros oídos fijos en lo que nuestro Señor tiene que decirnos. Esa es la cuestión. Y a eso debemos orientarnos. Me gustaría decir, hermanos y hermanos, hermanas, que hemos oído la palabra año tras año y que luego seamos movidos de aquí para allá y luego se nos inculque esto y aquello y nos balanceemos de un lado para otro y luego no sepamos cómo mantenernos en pie, sino que creo que cuando hemos hallado gracia y cuando Él nos ha colocado sobre los pies de la fe, entonces no somos movidos de aquí para allá por todo viento de doctrina aquí, sino que nos mantenemos en pie sobre las promesas del Dios viviente, porque Él no ha estado callado ni siquiera en nuestros días. Él ha hablado y se ha dado a conocer y se ha revelado a sí mismo y todavía está obrando. Hermanos y hermanas, no podemos fijarnos en las circunstancias. Lo oímos anoche. No, un David no miró. Él pudo haber dicho, sí, ¿dónde está ahora? Soy un rey ungido que se levanta contra mí ahora, aquí, allá y acullá. Como he de andar por caminos tan oscuros. Lo leemos hoy en el Salmo. La boca de la mentira se ha abierto contra mí, calumniado, esto y aquello. Y todo se ha abierto contra el hombre de Dios, pero él miró a aquel que era su fuerza y supo que con Dios tendría la victoria. Y lo escuchamos anoche y al final vimos lo que trajo el final. Hermanos y hermanas, la gente puede ver un final diferente, pero Dios también tiene otro. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Ahora seguiremos escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Hemos escuchado una preciosa palabra de Dios y es tan bueno poder profundizar en lo que se dice, de manera que no nos quedemos sentados y que otros pensamientos pasen por la cabeza, sino que la palabra de Dios pase por el corazón y que los pensamientos que Dios expresa en su palabra nos llenen, que nos comuniquen y nos den a conocer la instrucción y lo que necesitamos. Los hombres de Dios, hemos oído, no estaban bajo mando terrenal, no bajo el mando de un rey o un capitán, estaban bajo el mando de Dios, bajo el mando de Él, quien los había llamado, quien los había comisionado, quien les había dicho lo que tenían que hacer. Y eso hicieron, independientemente de cualquier cosa que sucediera a la derecha o a la izquierda. Sabían quién les hablaba y sabían de quién era la orden que tenían que cumplir. En esta palabra, algo se me hace muy grande. El Señor se quejó y dijo, porque tú enviaste a preguntar por el Baal-Zebub, el dios o ídolo de Ecrón, por tanto, no te levantarás de tu lecho, porque has avergonzado a Israel y has dado a entender que la respuesta no se encuentra en Israel, sino en otra parte. Dios había elegido a Israel, se había revelado a ellos y los había conducido y guiado. Inmediatamente después de este acontecimiento, se tomó el camino y Elías se dirigió entonces con Eliseo por Gilgal y Betel y llegó al Jordán y entonces fue llevado al cielo. Ese fue el último evento, la ejecución de la última comisión que Elías tenía que hacer en esta tierra. Y la última comisión fue como la primera. Él estaba bajo un mando superior e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Luego, más tarde, Eliseo comenzó su ministerio. Y básicamente, puedes hacer lo que quieras con el comentario que voy a hacer. Puedes hacer las mayores travesuras, pero quizás se convierta en una bendición para ustedes. Y sí, es verdad que yo vi cuando el hermano Branham fue recibido a la gloria. Sucedió el 24 de diciembre de 1965, justo después de medianoche. Entre las 0 y la 1 lo vi. Lo digo delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, delante de quien estaré aquel día como todos los demás. A él le vi en la nube, inclinado hacia adelante, sin saber lo que había pasado, sin saber que había sido llamado al hogar. Lo vi y dije: hermano Branham, tú no eres el Hijo del Hombre. ¿Qué estás haciendo en la nube? Para mí fue una experiencia que nunca olvidaré. Y yo, eso casi que no lo he comentado porque ustedes saben, la gente puede hacer algo muy rápidamente de una cosa y luego decir: sí, ahora supongo que él se está haciendo cargo ahora. Ahora quiere hacerlo, pero nosotros no creemos en ninguna sucesión como para que la gente diga Pedro y su sucesor. Pero si Dios ha dado un llamado y una comisión de antemano, entonces las cosas se ven muy diferentes de nuevo. Entonces no sigues a un profeta, sino a Jesucristo. Y continúas lo que Dios ha comenzado hasta que se complete. Esa es una diferencia muy grande. Sé que hermanos me han confrontado a lo largo de los años y me han dicho: ¿por qué no plantas o fundas una iglesia? El Señor del cielo y de la tierra, cuya voz oí, como vosotros oís ahora mi voz, el 2 de abril de 1962, dijo en aquel llamamiento que yo debía ir de ciudad en ciudad, pero no plantar iglesias locales. Esa también es la verdad absoluta y se mantendrá ante Dios en el día del juicio. Yo no puedo hacerlo solo porque otros lo hacen. Y no puedo dejar que la crítica me influya de otra manera, sino que debo seguir el camino del Señor. Y nos damos cuenta muy claramente que si hubiéramos fundado iglesias, nos habríamos convertido en una organización más, exactamente según el modelo de todas las demás organizaciones, y habríamos perdido el punto y el propósito del llamado de la iglesia novia en su totalidad. Nuestro Dios ve sobre todas las edades. Nosotros solo vemos el momento. Vemos con ojos humanos. Oímos con oídos humanos y nos dejamos influir por ellos. Moisés tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Elías tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. El hermano Branham tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y yo, como el más pequeño de todos a quien el Señor ha llamado, tengo que hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. De Moisés leemos una palabra gloriosa en Éxodo capítulo 25, el verso 40. Ten cuidado de hacer todo exactamente según el patrón que se te mostrará en la montaña. Ten cuidado de hacer todo exactamente según el patrón o la muestra que se te mostrará en la montaña. Moisés y Elías son dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Ellos vinieron al monte de la Transfiguración y hablaron con nuestro Señor. Y de acuerdo a Apocalipsis 11, ellos aún tienen un ministerio que tiene que ser hecho en Israel. Y vemos justo en estos dos profetas, ¿qué dijo Elías en Primera de Reyes 18? Para que sepáis que he hecho todas estas cosas según el mandamiento del Señor. No por propio razonamiento, no por propia voluntad, no como vimos anoche, que el que no fue enviado en absoluto, de repente le dijo a Joab, déjame correr a mí también. Y corrió. Pero en el fondo no tenía ni mensaje. Y se le dijo, ¿por qué corres? No obtendrás recompensa, aunque pienses que tienes que correr como mensajero. ¿Quién recibirá la recompensa? Aquellos que el Señor ha enviado. Y algunos están aquí hoy, en esta mañana. Sabéis que cuando llegó el año nuevo 65, del 65, y las siete revelaciones divinas llegaron entre nosotros, entre otras cosas, el Señor puso la espada, perdón, siento decirlo, pero lo puso en mi mano, la puso en mi mano, perdón. Pueden imaginarse, en mi corazón retrocedí y me dije en silencio, Señor, no puedo aceptar esto, porque sé que la espada está en la mano del profeta, el hermano Branham. No quería aceptarlo. Cuando supe más adelante que efectivamente se había partido al hogar, o él había partido al hogar, supe que la decisión de Dios había caído en medio de su pueblo y que ninguno de los allí presentes tendría excusa alguna, porque fueron palabras directas de Dios las que salieron a nuestro encuentro. Y no he dejado que este viento o aquel me lleve a la izquierda o a la derecha en el transcurso de estos años, sino que con la ayuda de Dios he tenido que tomar mi posición sobre la palabra revelada y la he tomado. Porque sé que además del hermano Branham, no habrá otro que pueda decir, a mí Dios me ha revelado esto y a mí Dios me ha revelado aquello. Solo hay una continuación, una distribución del alimento. Ninguna nueva revelación a la izquierda y ninguna nueva revelación a la derecha y ningún entusiasmo profético aquí o allá, sino revelación profética de la palabra de Dios al pueblo del Señor en este tiempo. El estatus que tenían los hombres de Dios no era fácil. Eran consejeros a diestra y siniestra. Pero aquel de quien está escrito que es consejo maravilloso, poder y todo, cuando ha llamado a un hombre, se ha convertido en nuestro consejero. Y entonces no podemos sino confiar en él, seguirle y servirle. Y si a mí o a otros nos ocurriera como un Jonás y tuviéramos que bajar a lo más profundo, hasta los pies de los montes, hasta el principio de todas las cosas, no importa, la mano del Señor nos encontrará y nos guiará allí también. Y Él preservará y tendrá un camino para que Él pueda probar su fidelidad y dar a conocer su poder y guiarnos en el camino que Él ha señalado para nosotros. Vemos, como ya se ha señalado, que después Eliseo y Elías fueron juntos. Y la condición fue: si Dios te permite ver cómo soy tomado hacia arriba, entonces el deseo que expresaste te será concedido. Saben, a veces no necesitamos expresar un deseo en absoluto. Dios, en su sabia presencia, ya ha hecho todo el plan. Está listo y esperando. Cuando el hermano Branham me dijo en aquel momento: hermano Frank, espera con la distribución de la comida hasta que hayas recibido el resto de la comida que corresponde. No lo entendí directamente y tampoco me atreví a preguntar qué significaba. Pero cuando llegó el 19 de enero de 1966 y vi ese gran edificio y oí la voz: vuélvete hacia el pueblo y habla. Y eso me abrumó completamente. Algunos detalles ya ustedes lo han escuchado. Y me volví entonces hacia aquella gran multitud y a la orden que se me dio, hablé y transmití la palabra como se me había ordenado. Y yo estoy convencido, y quisiera expresarlo en este día, tan ciertamente como está escrito en el último capítulo del Apocalipsis, que nadie puede añadir nada a las palabras de la profecía de este libro, asimismo me atrevo a decir que nadie puede añadir la más mínima cosa a la revelación de la palabra en este tiempo. Y ningún hombre tiene derecho a interpretar qué hemos oído en tan poderoso sermón. Dios es su propio intérprete. ¿Saben? Cuando los hombres interpretan los dichos de Dios, pueden crear un entusiasmo. Y cuando ese entusiasmo se acaba, encontrarán que el cumplimiento ha fallado. Pero entonces, cuando el tiempo y la hora de Dios han llegado, entonces no es solo un entusiasmo. Entonces es el cumplimiento de la Escritura. Entonces la palabra de Dios se cumple en tu vida y en la mía. El domingo pasado leí en Zurich esta preciosa palabra del noveno capítulo de Eclesiastés. Permítanme referirme a ella brevemente y luego iremos un poco más lejos. Eclesiastés 9, desde el versículo 11. Además, he visto bajo el sol que la victoria en una carrera no se da al más rápido o al premio, ni la victoria en la guerra al más valiente, ni el pan al sabio, ni las riquezas al prudente, ni el favor al perspicaz, sino que todo depende del tiempo y de las circunstancias. ¿Qué trata de decirnos Dios con esto? No tu correr y mi correr, no tu habilidad y mi habilidad, no tu capacidad y mi capacidad. Pero aquí se dice, todo depende del tiempo y de la hora. Quiero decir, del tiempo y de las circunstancias. Pero ahora conocemos a aquel que es Señor sobre el tiempo y la eternidad. Conocemos a aquel que es capaz de dominar todas las circunstancias. Pereceríamos en nuestras circunstancias y miraríamos a ellas, pero cuando miramos al Señor y cuando su tiempo y su hora han llegado, entonces Él cambiará nuestras fortunas. Las circunstancias ya no se interpondrán en nuestro camino y seguiremos adelante con nuestro Dios. Y eso es con plena fe, habiéndonos probado en la prueba. Se trata de probarnos a nosotros mismos en la prueba. Entonces, tengamos eso en la memoria. Ni el más rápido tendrá la victoria, ni el más valiente, ni el que es de alguna manera sabio o comprensivo, sino que todos ellos dependen del tiempo y las circunstancias. Es una palabra maravillosa. A veces Dios pone las cosas en su lugar, en un momento determinado, a través de ciertas circunstancias, y ya no vemos cómo podrían seguir las cosas, porque fijamos nuestra mirada en las circunstancias y no en aquel que puede cambiar cualquier circunstancia en cualquier momento. Y luego quería leer un poco más para mostrarles cuando esta palabra que escuchamos en la introducción del Salmo 109, cuando fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, nadie habrá pensado en Jesús y Judas. Pero este salmo es el único salmo que en su totalidad, por el Espíritu de Dios, de la boca de David, deja bien clara la posición de Jesús y la posición de Judas. Dice aquí en el versículo 8, Salmo 109, sus días de vida deben ser pocos, y su cargo recibido por otro. Lean en Hechos 1 y verán que Pedro antes de que cayera el Espíritu Santo, fue sin embargo guiado por el Espíritu Santo y pronunció aquí en Hechos 1, a partir del versículo 20, porque en el libro de los Salmos está escrito: su morada será desolada y no habrá morador en ella. Y además, tome otro su oficio. Así como fue dicho allí en el Salmo, Pedro lo vio a través del mismo Espíritu Santo y lo clasificó bíblicamente aquí. Estos son hombres de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento que pueden ordenar la profecía bíblica bíblicamente. Y estoy convencido de que Pedro no tuvo que tomarse ninguna molestia. Al contrario, el mismo Espíritu que estuvo sobre David ha estado sobre los apóstoles, sobre todos los hombres de Dios. No necesitamos hacer un movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que necesitamos es la guía clara del Espíritu Santo, y Él nos revelará todo. Si volvemos a anoche y a la actitud de David, quizás para los que no estuvieron aquí, digamos brevemente lo que vimos ayer. Yo mismo no me acuerdo exactamente. ¿Quién se acuerda? 2 de Samuel 18. Bien, entonces no necesito volver a ello. 2 de Samuel 18. Y entonces podrían leer la historia por ustedes mismos. La actitud de David, que era la actitud de Jesús, se ha vuelto tan grande para mí, y no puedo evitar enfatizarla de nuevo en este punto. Y esta mañana miré brevemente el sermón del hermano Branham, Almas en prisión o almas encarceladas, y solo marqué algunos pasajes. Aquí, en 2 de Samuel 18, leemos el versículo 31. Cuando ya llegó el etíope y exclamó: mi señor el rey, que se comunique la alegre noticia de que el Señor te ha dado hoy la victoria sobre todos los que se han rebelado contra ti. Y sabemos, también leemos en el último verso: entonces el rey se turbó, subió a la cámara alta de la portería y lloró. Pero mientras iba, gritaba las palabras: hijo mío Absalón, hijo mío. Él lloró amargamente, aunque le habían hecho a él un gran daño. Y sin embargo, el sentir de Jesús estaba en su corazón. Él no dijo con una sola palabra: ahora descansaré. Era lo correcto para él, ya era hora. Pero no, él dijo: oh, que si podría haber muerto en su lugar. Aquí, el inocente quiso morir por el culpable. Esa es la mente de Jesucristo. No murió nuestro Señor como inocente por todos los culpables. En este sermón dice en la página 6, cuando dijo que estamos muertos, la Escritura nos dice claramente que hemos muerto y que nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Saben, no somos llevados a la gloria porque hayamos aceptado la interpretación de cualquier hombre. Sino porque hemos aceptado a Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes, que vino del cielo a esta tierra para redimirnos y llevarnos de nuevo, y para que tengamos la seguridad de ser arrebatados. Dios nos da la respuesta, y lo he dicho muchas veces. Cuando el Señor llama a un hombre y el hombre le responde y le dice: Señor, vengo a ti y quiero seguirte, entonces ese hombre caminará por la senda de la obediencia y por la senda de la fe, y él a su vez hará el pacto de la buena conciencia con Dios por medio del bautismo, y será obediente y dará ese paso de fe. Es entonces cuando la persona escucha la voz de Dios, la voz de su palabra, y cuando da a Dios la respuesta, no solo con los labios, sino con los hechos, obedeciendo y bautizándose. Pero cuando Dios da a esta persona la respuesta, es el bautismo con el Espíritu Santo. El hombre da a Dios la respuesta y dice: sí, vengo, estoy dispuesto a seguir el camino contigo. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte para vivir contigo. Y el hombre se hace obediente. Su rebelión interior es eliminada. Puede decir sí a Dios y a su palabra, porque ahora la palabra toma forma en él y es bautizado. Esa es tu respuesta, después de que Dios te haya llamado a él. Pero cuando la respuesta de Dios no sea dada a ti y a mí, entonces, lo que Juan predicó se hará realidad. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que vendrá después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios. Jesús dijo de antemano: así nos corresponde cumplir toda justicia. Y cuando esta justicia se cumplió en la tierra, Dios tuvo que responder desde el cielo. Y Jesús era el primogénito entre muchos hermanos. Lo que se hizo con él, el Hijo de Dios, se hará con todos los hijos e hijas de Dios. Por eso habla la Biblia y también aquí el hermano Branham. Si hemos muerto con Cristo, entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, sellada por el Espíritu Santo. Y la siguiente cita dice, cuando el hombre fue creado, primero era un hombre espíritu, o un ser espiritual a imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Él es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Su palabra es la verdad. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Personas a quienes la palabra de Dios se revela a través del Espíritu de Dios como verdad viva y fresca, pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y lo repito como lo hizo Pedro en aquel tiempo. Él dijo, no os molestéis porque os escriba una y otra vez las mismas cosas, pero quiero despertarlos y mantenerlos alerta. Durante años, Dios me ha hecho esto muy grande. Ambos comienzan en el jardín del Edén. La palabra de Dios y también la interpretación de la palabra. En la palabra de Dios estaba la vida eterna, comunión con Dios, todo lo que el hombre pudiera desear. En la interpretación había una mezcla del enemigo y era muerte, enemistad, enfermedad, pecado, corrupción. Todo estaba en la interpretación. Así es hasta el día de hoy. En la palabra original de Dios hay vida, hay espíritu. En la palabra está la revelación de Jesucristo. En la palabra está la revelación del plan de salvación de Dios. ¿Quién de nosotros podría atreverse a acercarse a ciertos dichos? Esperemos a que se cumplan. Y entonces toda interpretación será superflua. Leo en la página 8 ahora. He aquí, pues, que os hizo partícipes y tomó al hombre terrenal y a este espíritu eterno y los unió. Porque Dios se reflejó cuando se hizo hombre en Jesucristo. Y Él era Dios. Dios estaba en Cristo, habitaba en Él y reconcilió consigo al mundo por medio de este hombre perfecto. Cada uno de nosotros imperfectos que creemos en Dios y lo aceptamos, hemos alcanzado en Él la perfección. Una redención perfecta ha sido llevada a cabo a través de un Redentor perfecto en la cruz del Calvario. Y toda persona que acepta esta redención perfecta siente que obtiene la conexión con Dios. Lo siente y lo sabe. porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Siguiente. El primer ser ha fallecido. Ahora tenemos su ser. Él mora en nosotros y no hacemos nuestra voluntad, sino la suya. Anoche hablamos de la naturaleza de Jesús en David. Él entró en la brecha, perdonó, amó. Este no era el David, que era un héroe de guerra, el que golpeó a Goliat con una cosa, con una piedra, que lo tiró al suelo y luego le cortó la cabeza con una espada. No, sino que ese fue Cristo en David. Aquí se nos dice, el primer ser, es decir, tu viejo ser y el mío, ha pasado. Ahora tenemos su ser, pues mora en nosotros y no hacemos nuestra voluntad, sino la suya. ¿No oímos esto en las palabras de nuestro amado hermano Rus? Entonces llegó el centurión con el mando del rey o el mandato del rey detrás y le dice, hombre de Dios, ven aquí. Y pudo haber pensado consigo mismo, tú no eres quien me da órdenes. Yo estoy bajo órdenes superiores. Mis órdenes no vienen del rey por tu mediación. Mis órdenes vienen del rey de reyes. Vienen de arriba. Y nosotros hemos nacido de Dios. Y si discernimos el cuerpo del Señor en este tiempo, entonces reconoceremos los ministerios que Dios ha dado para edificación y le estaremos agradecidos por ellos. El viejo se ha desaparecido, el viejo ser. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino la suya. Ya no pensamos nuestros pensamientos, porque de todo es la mente la que piensa. La mente que estaba en Cristo Jesús está en cada creyente. No será primero, sino que está en cada creyente a través del nuevo nacimiento. Algo sucede en tu corazón y en el mío. Y puede que tu cuerpo y el mío aún no estén renovados, pero tu alma y la mía han sido renovadas. Hemos experimentado a Dios y sabemos que se ha producido una transformación. Es la mente la que piensa, la mente que estaba verdaderamente en Jesucristo. Está en cada creyente. Entonces viene la pregunta. ¿Somos creyentes tú y yo? Decimos que sí, y no quiero poner un signo de interrogación detrás. La incredulidad ya es bastante grande y ya no necesita todavía ser llevada de la plataforma al pueblo. Pero vale la pena someterse a un autoexamen. Si nos fijamos en David, podemos mirarlo desde dos lados, de todos modos. Pero, ¿por qué Dios dijo, él es un hombre según mi propio corazón? Dios vio el corazón. Tampoco dice, hijo mío, hija mía, dame esto o aquello, sino dame tu corazón. Y si Dios tiene el corazón, entonces nos tiene enteros. Y entonces nuestros cuerpos se convertirán en templo del Espíritu Santo. Siguiente cita. Cuando pensamos en ello, ahí es donde está el alma, y de esto estamos hablando. Eso es en lo que estoy pensando ahora. Esa es el alma dentro de nosotros. Solíamos dividirlo así: espíritu, alma, cuerpo o cuerpo, alma, espíritu. Y el hermano Branham va al final de todas las cosas, al núcleo. Y él dice, una persona puede ser bautizada por el Espíritu en su espíritu y perdida en su alma. Se trata del alma del hombre. Hemos sido redimidos en nuestras almas. Y si leemos atentamente este sermón y otros sermones, nos damos cuenta de qué se trata. Del ser interior más profundo. Porque Dios no dijo en la creación, y así el hombre era un cuerpo vivo o un espíritu vivo. Dios dijo, y así el hombre fue un alma viviente. Se trata del alma. El espíritu es exhalado y eso sucede en la segunda muerte. En la primera muerte, el alma y el espíritu dejan el cuerpo, pero la segunda muerte es la muerte final, donde el espíritu y el alma se separan y entonces llega el final. Aquí seguimos leyendo, pensando en ello. A menudo suceden muchas cosas y nos preguntamos por qué suceden. Nos lo preguntamos a nosotros mismos y se lo preguntamos a los demás. Pero si como cristianos, al cabo de un tiempo, nos damos cuenta de que todo ha sido para nuestro bien, eso nos lo preguntamos. Yo me lo he preguntado mil veces, además de una vez, y quizá una docena o más. Pero cuando nos preguntamos, o nos preguntamos a nosotros mismos, preguntamos a los demás, damos a los demás la respuesta. Si nos preguntamos a nosotros mismos, nos damos la respuesta. Si le preguntamos a Dios, Él nos da la respuesta y dice que para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para lo mejor. Y sé una cosa, que lo amo a Él con todo mi corazón. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Sin Él, mi vida no tendría sentido. No valdría nada. No desearía vivir ni un día sin Él. Me ha hecho tanto bien. Cumplió el deseo más querido de mi corazón, no una vez, sino muchas veces. Incluso esta mañana, en esta misma habitación o sala, digo esto ante Dios, ¿ha sucedido algo por lo que no oré anoche? Sino que solo un pensamiento me tocó. Y dije, Señor, que suceda mañana por la mañana como señal de que fuiste tú quien me dio la palabra. No quiero decir más, pero esta mañana veo cumplido ante mis ojos lo que vi anoche en los escalofríos cuando no sabía si iba a volver al hospital y tuve que cambiarme de pijama dos veces y mis fuerzas terrenales me abandonaron. No sabía qué más iba a pasar. Y en ese momento dije: Señor, si eres tú quien me ha dado la palabra, que sea mañana por la mañana en la reunión. Y ustedes pueden pensar en lo que fue el resto. Sigo leyendo aquí. Ya lo han experimentado. Todos los cristianos lo han experimentado. Nos preguntamos por qué lo hemos hecho. Cuando empecé a leer la Biblia, a veces me preguntaba, ¿por qué permitió Dios que Abraham le dijera a ese gran hombre de allí que Sara no era su mujer? ¿Cómo es posible que le permitiera estar allí y decir una mentira y hacer las cosas que hizo? Y entonces llega al infinito aquí. ¿De qué se trataba? Dios hizo saber a todas las personas que solo son humanas. ¿Y qué dijo Elías cuando yacía allí? Cuando se acostó y dijo: Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis semejantes. ¿Qué han dicho los profetas cuando han llegado a la presencia de Dios? Ninguno fue capaz de levantar los ojos. El único que lo hizo fue Saulo en el camino a Damasco. Y no solo tuvo que bajar los ojos, sino que él mismo fue bajado del todo y quedó tendido en el polvo sin ver nada. Solo pudo preguntar: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta llegó: yo soy Jesús, el que habla contigo o al que persigues. Hermanos y hermanas, vivimos tiempos serios. Lo hemos dicho muchas veces. Y si el Señor todavía tarda un poco en venir, lo diremos muchas veces más. Pero este tiempo precioso está llegando a su fin. Y si ustedes siguen leyendo en este sermón, cuando el hermano Branham tenía 14 años de edad, recibió estas terribles inyecciones en sus piernas de su amigo y fue operado. Entonces ambas piernas iban a ser amputadas y él no pudo soportarlo más. Y luego, 7 meses más tarde, fue operado de nuevo. Pueden leerlo todo aquí, en el sermón de almas en prisión. Pero en ese momento fue llevado a los lugares más bajos de la tierra y vio el lugar de los perdidos. Y vio como primero había formaciones de nubes. Todos los que conocen la historia de mi conversión saben que dije esto hace muchos años, no solo porque el hermano Branham lo dijo, pero yo estaba colgado sobre el infierno y he visto el infierno, y mi última fuerza con la que me aferré a un pedestal que parecía un umbral. ¿Quién conoce las casas antiguas que todavía tenían un umbral? Todavía las conocemos. Algunos de vosotros las conocéis. Tal madera, tal umbral. Y yo estaba colgado sobre el abismo, pareciéndome a las nubes, un poco más oscuro, muy poca luz. No se podía llamar luz en absoluto, sino diferentes matices. Y supe que en cualquier momento caería. Mi fuerza física me abandonaba cada vez más y más. La última de mis fuerzas estaba a punto de abandonarme y sabía que en cualquier momento me precipitaría allá abajo. Digo esto tan fácilmente hoy aquí, pero os podéis imaginar lo empapado en sudor que estaba cuando tuve esa experiencia. estaba en la iglesia o en la iglesia bautista y pensaba que estaba salvado porque estaba en una iglesia. Y entonces Dios tuvo que mostrarme: estás perdido, te estás hundiendo. Nunca olvidaré ese día en toda mi vida. Pero quería decir esto. En aquel entonces, cuando yo tenía 14 años, el hermano Branham vio abajo entre los perdidos a las mujeres con sus ojos pintados de verde en su alrededor aquí. Y exactamente 40 años después, él estaba sentado en los grandes almacenes en Louisville, Kentucky, esperando que su esposa termine de hacer las compras. Y estaba sentado cerca de la escalera mecánica y ve a las mujeres con el mismo atuendo que las vio allá abajo. Y dijo: me sentí mal. Su mujer vino, habló con él. Él dijo: déjame en paz. O tranquilo, me siento mal, tengo náuseas. Déjame tranquilo un poco más. O por un momento. 40 años después, vio lo mismo que entonces de niño. Una vez, hace muy poco, no tuve valor porque no quería que sospecharan de mí, de hacer una foto en el avión de Zurich a Düsseldorf. Pero ahí entró una mujer con escolta y quise abstenerme. Llevaba una cámara conmigo y pensé, debería acercarme a ella, disculparme y hacer una foto. Me habría gustado enseñársela a todo el mundo. Una persona nunca ha visto algo así. Tenías que apartar la mirada. No sabías si era un búho o qué podía ser. Realmente no lo sabías. Miré una vez y pensé, ¿tiene ojos, pestañas sobre los ojos? ¿Qué sentido tiene eso? Y me hubiera encantado tomar una foto, solo porque el hermano Branham lo vio y lo mencionó. Y yo ciertamente no estaba interesado en esa mujercita, pero pensé, antes de levantar sospechas, preferiría dejarlo así. 40 años después, ahora otra vez, tantos años después, un día llegará el momento y algunos dirán, ¿dónde está la segunda venida prometida? ¿Cuándo suceden todas estas cosas? Suceden en medio de nosotros, ocurren en nuestro alrededor, suceden en Israel, en el mundo entero, ocurren en todas partes. La venida del Señor está cerca. Hemos escuchado un mensaje de alegría, un mensaje de victoria, y que la palabra revelada por el Espíritu se convierta en espíritu y vida en tu corazón y en el mío. Dios nos lo conceda por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Por favor, hermano Rus, te damos gracias por esta hora de la mañana. Te damos gracias por la mesa tan ricamente puesta, Señor. Te agradecemos que se nos haya permitido tomar de ti alimento de vida. Señor, solo a ti damos la gloria y alabamos y ensalzamos tu gracia que nos has mostrado hasta esta hora y hasta este momento. Dios fiel, te suplicamos que sigas permaneciendo con nosotros. Hagamos nuestras estas palabras. Déjanos moverlas en nuestros corazones como hizo María, oh Señor, porque hemos escuchado tu palabra y creemos en tu palabra. Señor, sigue estando con nosotros también esta tarde, es mi oración. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendícenos a todos, Señor, que hemos venido, Señor, en tu glorioso nombre. Aleluya, tu maravilloso nombre, Jesús. Amén.